Buenas, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro episodio de Vale la pena leer. Mi nombre es Andy, voy a ser su host el día de hoy. Mi co-host, mi mejor amiga Flor, sigue sin reincorporarse. Por unos días más no va a estar conmigo. Pero bueno, la extrañamos, Flor, donde estés. Acá te estamos esperando. En el episodio de hoy, como habrán visto por el título, les vengo a hablar de mi profesión. Sí, que es un tema que me toca muy de cerca y que me pareció una, como interesante charlarles un poco de en qué consiste, contarles algunas cosas, brindarles un poco de información, porque aún al día de hoy veo que es una carrera, un rubro del cual hay mucha desinformación o del que se sabe poco o hay muchas suposiciones y eso lleva a que uno se haga una idea errónea de lo que es la traducción en sí. Así que, bueno, ¿por qué no empezamos? Dependiendo de dónde estudien, el nombre de la carrera va a variar, por supuesto. En mi caso, que estudio en el Lenguas Vivas, se llama Traductorado Técnico Científico Literario en inglés o de inglés. La verdad que no recuerdo porque en otra institución, yo estudio en el Sofía Spangenberg, en el Lenguas de Juan Ramón Fernández. Creo que la preposición cambia, pero en sí es casi lo mismo. Pero bueno, así es como es el título. Y como dije, dependiendo de la institución va a cambiar el nombre de la carrera, sobre todo también dependiendo de la especialidad, porque no hay una sola especialidad de traducción. Primero voy a volver un poquito para atrás, ¿no? Voy a hablarles del principio y contarles qué es la traducción, ¿no? Algo bien simple, bien básico. Traducir implica pasar un texto de un idioma a otro. Esa es la definición más simple. Tomamos un texto, por ejemplo, en inglés, y lo pasamos al español. Por supuesto que ese pasar, entre comillas, no es tan simple porque, por supuesto, hay cosas que se pierden en la traducción, hay cosas que se sacrifican, también implica conocimiento de la cultura, del idioma, del texto fuente, ¿no? Del texto original, y también conocimientos de la cultura, de el texto, de la lengua, del texto meta, en este caso el español, y así va a ser para cualquier tipo de traducción, ¿no? Ya sea en el idioma que sea o de la especialidad que sea. Esa es como la definición más básica que les puedo dar. Dependiendo de la especialidad que les interese, es donde van a ir a estudiar la carrera, ¿no? Por ejemplo, como dije, yo estudié en el Lenguas Vivas, en el Sofía Spangenberg, también está el Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Creo que también está la USAL, que ofrece la carrera, la UMSA también, la UBA, la UCA. Esto es lo que recuerdo como de feria de universidades, ¿no? Ya hace muchos años. Pero sí, dependiendo de la especialidad, van a poder acceder a una institución. Si no me equivoco, la UBA y la UCA tienen el traductorado público. Esto quiere decir que tiene materias de derecho y el foco de la carrera está en traducir textos jurídicos, ¿sí? Todo lo relacionado a ese campo. Mientras que en mi caso, por ejemplo, en mi carrera, el foco está en trabajar las estas ramas, ¿no? De la literatura y lo técnico-científico, ¿no? O sea, por ejemplo, manuales, textos sobre algoritmos, textos científicos, ¿no? Papers, textos académicos, ensayos, ¿no? Bueno, todo eso. Periodísticos también, textos periodísticos. Y por supuesto que más allá de estas ramas hay otras, estas son como las más básicas. hay especialidades, por supuesto, que aún no se han explotado y para las cuales no hay tanta competencia como en estas. Por ejemplo, traducción de textos gastronómicos. Bueno, también está la traducción audiovisual. Esto quiere decir que se trabaja con lo que es doblaje y también subtitulado. Textos, no sé, de lo que se imaginen, de agronomía, de astronomía, todo lo que sea bien específico, bien de nicho, también puede aplicar. Ahora, ¿qué se estudia, no? Para poder dedicarse a esto. Principalmente, por supuesto, se tiene que estudiar un idioma para empezar. Hay que tener conocimientos de un idioma. ¿Qué nivel? Bueno, esto lo define cada institución, pero lo que se sugiere es mínimo un nivel B1, B2, o eso lo recomiendo yo al menos. Y esto también en vistas de, por ejemplo, cuando yo tuve que hacer el examen de ingreso, la dificultad de los ejercicios y de todas las actividades que te proponían en el curso de ingreso eran para un nivel más B2, que es lo que se acerca como al nivel del first. Eso para empezar. Mucha gente me ha preguntado de si puede inscribirse al traductorado sin saber inglés. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque en todas las materias ya van a dar por sentado que sabes los contenidos básicos. Por supuesto que se van a pulir algunas cosas, porque la idea es que uno adquiera como esta competencia de poder escribir textos en una lengua extranjera y en la lengua madre, con lo cual también se perfecciona la lengua madre, en este caso el español, pero no te van a enseñar el idioma desde cero, eso desde ya. Por eso es que siempre hay que tener un conocimiento previo antes de ingresar a la carrera. Dependiendo de la institución, van a pedirles certificado o no, así que nada, todo lo que puedan tener, obvio, resirve. Luego, una vez que se inscriben y hacen la carrera de traducción, bueno, eso es como la base, ¿no? Es lo que les da el pie para ya poder dedicarse a eso, a esa profesión. Por supuesto que todo lo que quieran estudiar aparte, cualquier agregado siempre, siempre suma para el currículum y para también sus conocimientos, ¿no? Mientras más puedan pulir su profesión, mejor. Incluso, bueno, no solo para poder mejorar, sino también para adquirir conocimientos de otros campos para tener como más una profesión de nicho, ¿no? Mientras más de nicho, quizás más probabilidades tengan de conseguir este trabajo en eso, ¿no? Que en otras áreas que son más competitivas. Después también siempre hay traductores que se dedican también a la docencia o también que estudian edición, entonces son carreras como que podrían ser hermanas en ciertos aspectos, ¿no? Porque les facilita el saber un idioma o tener conocimientos de traducción a un editor, le puede sumar un montonazo. Esto lo digo como desde mi opinión, la verdad que como yo tengo cero conocimiento de edición, la verdad que no lo sé, pero sí son carreras que tienen como cosas en común, por ejemplo, el tema de la gramática, ¿no? En español, así que desde ese lado hay temas que van a tocarse en ambas carreras, porque son bien troncales, ¿no? de la profesión. ¿Qué competencias o qué conocimientos debería tener un traductor? Para empezar, el conocimiento de la lengua extranjera, por supuesto, y conocimientos de la lengua madre. ¿Por qué? Porque siempre que traduzcamos se va a tener en cuenta no solo lo lingüístico y lo gramatical, sino que también, lo crean o no, hay muchos factores de lo cultural y de las ideologías que vienen de esa cultura, ¿no? Que están involucradas en la traducción, lo crean o no. Por eso es que yo digo que no alcanza con saber el idioma, porque me han llegado, por ejemplo, preguntas en TikTok sobre todo, de personas que les interesa dedicarse a la traducción, pero que no quieren estudiar la carrera y dicen, yo ya sé el inglés, ya conozco el idioma, puedo traducir. Y como poder podés, o sea, dependiendo el contexto, por supuesto. Si, no sé, viajás al exterior y tu familia no sabe el idioma, por ejemplo, viajas a Londres y vos sabés inglés, pero tu familia no, y puedes oficiar como ahí de traductor o de intérprete, mejor dicho, en este caso, de una forma muy informal, obviamente, no es algo por lo que te pagan. Ahora, como digo, un traductor tiene conocimientos también de lo lingüístico, de la gramática, ¿no? De ambos idiomas, de ambos pares de idiomas, y de la cultura de ambos idiomas. Entonces, eso, una persona que solamente conoce una lengua extranjera no lo va a tener. Pero bueno, esa es mi opinión y también en base a lo que vamos trabajando a lo largo de la carrera. Así que si les interesa dedicarse a la traducción en algún momento, estudien la carrera, porque la verdad que es muy linda. Por supuesto, como toda carrera, tiene sus dificultades y sus altibajos para cada estudiante, pero la carrera es muy linda. A mí, en mi caso, me cambió la forma de pensar y de leer y de escribir. Entonces, es muy enriquecedora desde ese lado. Así que, si les interesa, los recontra animo a que la hagan donde sea. Además de las competencias lingüísticas y gramaticales y culturales, un traductor también debe poder manejar herramientas de traducción, ya sean el paquete Office, por ejemplo, que es el más básico, y también, bueno, otros programas de traducción como lo es Trados o como es Wordfast, MemoQ, y no sé si hay otros más, seguramente hay otros más, pero esos tres son como los más conocidos, ya que van a facilitarnos la tarea a la hora de traducir. ¿Un traductor utiliza inteligencia artificial? Sí. Yo, en mi caso, por lo menos sí la uso. Ahora, ojo, depende el uso que le demos. Una cosa es darle a la inteligencia artificial, al ChatGPT, todo un texto para que lo haga por nosotros, y otra cosa es utilizarlo, como yo lo hago en mi caso, para que lo uso como diccionario a veces, como que a veces no encuentro una palabra en un registro alto, que es por lo general lo que más me cuesta a mí, que es encontrar términos de registro más alto o más técnicos. Entonces, lo que yo hago es, por ahí le pregunto a ChatGPT como que me tire opciones para evaluar cuál es la que me gusta más o cuál queda mejor en el texto. Por supuesto que también hay que investigar un montón, ¿no? Siempre que traducimos, esa es otra competencia que debe tener un traductor, el poder investigar y el poder decidir qué información es la que sirve y cuál es apropiada, cuál es adecuada para el texto, para el proyecto, antes de utilizarla y de aplicarla, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo hago eso, como que le pido al ChatGPT que me tire opciones y en base a eso voy buscando en diccionarios también para que me dé una definición como más explayada, más completa de ese término para ver si va con el texto que estoy traduciendo o no. También por ahí cuando aparece algún concepto que es medio raro y del que por ahí buscando en internet no me termina de cerrar, le pregunto como, bueno, ¿qué significa esto en esta cultura, ¿no? Como que algo que me sirva como de buscador, en cierta forma. Y esas son las formas en las que yo utilizo como la inteligencia artificial. La realidad es esa, que un traductor se puede apoyar mucho de la inteligencia artificial, pero la cuestión está en usarla sabiamente, por supuesto, ¿no? No abusar de la inteligencia artificial. Y también contamos con otras herramientas como, por ejemplo, glosarios. Yo utilizo mucho Word Reference. A veces utilizo lo que es la parte de diccionario, como también la parte de foro, que eso también me sirve un montón. También uso PROS, o PROZ se escribe, como una Z, PROS, en la parte de glosario. Bueno, y herramientas de ese estilo, ¿no? Que me ayudan como a la búsqueda de palabras. Otra competencia que debe tener un traductor, y creo que eso es algo que nos define a todos, es que siempre tenemos este hambre por el conocimiento, ¿no? Como que siempre nos interesa aprender más y conocer más, y por ahí el estar traduciendo un texto te despierta como ese interés por otra cosa más, y empezás a buscar y a buscar y a buscar, y te obsesionás con ese tema, o después, nada, lo empezás a ver en todos lados y te volvés como medio experto en todo, de todo un poco, porque siempre, como digo, el investigar, la investigación es parte fundamental en la tarea del traductor. Porque, obviamente, nosotros somos como conocedores de todo, pero por la investigación, ¿no? Uno no puede traducir un texto sin tener conocimientos básicos, o por lo menos sin informarse primero. Yo no podría traducir un texto de, no sé, de dinosaurios sobre fósiles sin primero buscar más o menos... Nada, ¿en qué consiste la profesión de, no sé, de un paleontólogo? ¿Qué términos suelen aparecer en ese tipo de papers? Nada, bueno, todo ese trasfondo, ¿no? Todo ese background hay que tenerlo antes de empezar a trabajar en la traducción como tal. Las preguntas que más me hacen es el tema de la salida laboral. Yo creo que esto es lo que más le intriga a todo el mundo. Una de las preguntas que más me llega es, por ejemplo, de ¿se puede vivir de la traducción? ¿Se cobra bien? Y, a ver, la respuesta siempre va a ser depende. ¿Es posible vivir de la traducción? Con eso quiero que se queden tranquilos. Es posible, no es algo... como anormal o algo atípico, se puede. Como dije al principio, es una profesión muy competitiva, con lo cual eso hace que sea difícil, por supuesto, pero no imposible. Y por supuesto, dependiendo de la especialidad, es cómo se cobra, ¿no? Para empezar, se cobra por palabra, y en el caso de la traducción literaria, se paga por millar de palabras, o sea, cada 1000 palabras. Entonces, eso. Esa es la forma como popularizada, ¿no?, de cómo se cobra una traducción. Ahora, no puedo hablar de números como tal, porque eso depende ya de un montón de factores. Se puede vivir bien, como digo. Se puede tener una economía estable, pero eso también depende de cuántos encargos tomemos, de cuánto tiempo nos lleve, de cuánto le cobramos al cliente y de otros factores varios, ¿no? Y al ser un rubro tan competitivo, creo que eso también a veces, en la gran mayoría de los casos, por no decir todos los casos, no, mentira, en muchos de los casos, esta competencia hace que nos terminemos dedicando a otras cosas para justamente, entre comillas, matar el tiempo, ¿no? Porque, nada, bueno, también obviamente, como cualquier trabajo, implica acercarse, presentarte, dar tu currículum y demás. No es que te va a caer todo así en bandeja una vez recibido. Por supuesto que no, implica que uno se mueva. Pero, ¿qué hacemos cuando empezamos a tirar currículum y... nos tienen como 3 meses esperando la respuesta, ¿no? No sé, uno dice, antes de tirar CV en algún lugar, quiero como terminar de formarme, de hacer cursos complementarios, pero también quiero trabajar, entonces, bueno, a veces lo que sucede, como es mi caso, y lo que le sucede a un montón de traductores, es que nos terminamos dedicando a la docencia. Damos clases particulares o damos clases en colegios, porque como traductores también podemos dar clases en escuelas o en institutos. Esa es una posibilidad también. Yo también he hecho esto, le voy a citar todo mi CV, chicos. yo también, por ejemplo, he hecho he sido como content creator o content writer, ahí está, que en sí lo que hacía era escribir textos en inglés para otros clientes en base a una temática. Lo hice creo como por dos años y medio más o menos. Bueno, y siempre algo ligado, sobre todo con el idioma, si todo lo que esté relacionado a un idioma siempre les va a abrir un montón de puertas, con lo cual, sin estar ligado a la traducción como tal, siempre saber un idioma es un golazo, o sea, no saben lo mucho que les puede ayudar. Después, bueno, a partir de ahí, las posibilidades de salida laboral son infinitas, ¿no? Por lo menos no relacionadas a la traducción. Eso es como para mientras tanto, ¿no? Mientras esperamos a que nos llegue nuestro primer encargo. Así que bueno, sí, esas son otras posibilidades. Y para ir cerrando ya este episodio, que fue medio improvisado, la verdad, porque estaba ahí sentada y dije, ¿y si hago un episodio hablando de esto? Y así que bueno, acá estoy. Para cerrar, para quienes ya estén cursando la carrera o para quienes, no sé, les dé curiosidad, quiero comentarles también un poco sobre el tema del CV, del currículum de un traductor. Y de esto voy a robar data que nos fue tirando una profesora en la facultad, porque la verdad que fue muy valiosa. Y nada. Y también me pareció copado compartírselos, porque por ahí uno piensa, como yo también pensaba, que el currículum de un traductor es igual que el currículum de todas las otras profesiones. Y no. Lo crean o no, no es lo mismo. Como les fui mencionando al principio, hay un montón de ramas de traducción, ¿no? Y también hay nichos, por supuesto. Bueno, eso hace que nuestro currículum sea lo mismo. Nuestro currículum va a cambiar dependiendo del cliente que tengamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo quiero mandar mi currículum a una editorial que solamente publica libros de romance, por ejemplo, y no le voy a poner trabajé en atención al cliente en un local de ropa, por ejemplo, porque no es relevante con el cliente, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiero traducir un texto de moda o diseño indumentaria, y por ahí sí es más relevante, ¿no? Que yo tenga como esa experiencia trabajando en un local de ropa, ¿no? Por eso ven que digo, va dependiendo del cliente. Cada CV se hace en base a la especificidad del cliente. Y por supuesto que también va a contar con información básica como nombre, apellido, mail, foto, en este caso no. O sea, no es excluyente, pero nada, como es una profesión en la que no es muy necesario que te vean la cara, es recomendable no poner la foto, sobre todo también para evitar el tema, no sé, como que te bochen por tu apariencia o por tu color de piel o lo que fuera. O sea, como que al no poner foto te evitas todo ese mal trago, si es que se llegara a dar. Así que nada, y aparte porque bueno, nosotros trabajamos con la computadora y trabajamos con textos, no trabajamos con personas. Entonces la verdad que la foto no es tan relevante. Por supuesto que puede suceder que en algún lugar sí te lo pidan, pero esto es como la información básica. Después, obvio que toda la información que puedan aportar sobre su background, como todo lo que hayan hecho, donde estudiaron, pero no estudiar, por ejemplo, la primaria, la secundaria, a menos que, no sé, si fueran a un colegio técnico, a una escuela técnica, por ahí puede servir. Supónganse si quieren traducir un texto de ingeniería, y fueron a un colegio técnico, y eso les va a servir un montón y es relevante para el currículum. Pero después, para otras especialidades, por ahí no es tan importante, así que dónde estudiaron la primaria, la secundaria, ni lo incluyen. Por supuesto, la carrera de traducción, la carrera de grado de traducción, sí. Y cualquier cursito en relación que hayan hecho, ya sea o incluso de edición, o de corrección de textos, o todo lo que les sume para eso, lo pueden incluir. También manejo de programas, lo que es paquete Office, ya sea por sentado, hoy por hoy, que lo conocemos, distinto era en los 90 cuando era todo muy nuevo. Ahora ya todo el mundo da por sentado que sabes usar el paquete Office. Por ahí sí puedes incluir que sabes manejar algunas CAT tools o herramientas de traducción. Como dije antes, Trados, Wordfast, MemoQ. Bueno, y programas similares también, incluso si quieren dedicarse a la traducción audiovisual. Y la experiencia laboral también suma un montón. Esto, mi profesora lo que nos había marcado era... ¿Qué cuenta como experiencia laboral? Ella dijo, experiencia laboral es todo por lo que te pagaron. Si no te pagaron y le hiciste de onda, o te pagaron, o fue, no sé, como solamente pusieron tu nombre, bueno, y no te pagaron, es un voluntariado, ¿no? Eso lo podés poner como... como experiencia, ¿no? Sí, cosas relacionadas a eso. Experiencia, sí. Pero no experiencia laboral, por supuesto. En la parte de lo laboral vamos a poner todo por lo que nos pagaron, ¿no? Y bueno, por supuesto que también hay cursos y seminarios específicos de currículum para traductores. Así que pueden chusmear si les interesa, como para tener data más actualizada, porque esto se actualiza todo el tiempo también. Yo les cuento más o menos así como grandes rasgos qué es lo que incluye, pero nada, así, puede que desde el 2022 que yo tuve a esta profesora hasta ahora haya cambiado todo, así que nada, siempre eso, hay que estar como actualizados con lo último. Y un tip que nos había dado esta profesora, que también se los quiero compartir, es que debido a esto de que el currículum va a cambiar según el cliente, por supuesto que no podemos mantener como tener el rastro de todo lo que vamos haciendo a lo largo de toda nuestra vida profesional. Entonces, lo que ella nos dijo es ir haciendo como un Excel, ¿no? Con todos los proyectos que hagamos, sea de lo que sea. En este caso, yo en el mío tengo, por ejemplo, la traducción de la novela que hice, los textos que escribí cuando era content writer, y todo eso que iba relacionado, que eran temas específicos, lo fui agregando como a ese Excel y otras cosas que ya ni me acuerdo que hay ahí. Pero todo eso está bueno porque el día que yo tenga que armar un currículum para un cliente en específico, simplemente voy a ese Excel y voy pasando la información correspondiente, ¿no? Porque obviamente, si tuviera que traducir un texto de, qué sé yo, de no sé, para una farmacia, ¿no? Algo de farmacéutica. Y por ahí no les va a interesar que yo haya traducido una novela. Me van a decir, bien por vos, pero no les va a importar. Entonces, siempre ahí yo voy al Excel y voy como, bueno, a ver, ¿qué hice que está relacionado con la farmacéutica? O aunque sea remotamente relacionado, bueno, pum, listo, lo pongo. Entonces sí, está bueno tenerlo ahí como para tenerlo todo a simple vista. Y no estar como tratando de recordar, a ver, ¿qué hicimos? ¿Para quién? ¿En qué idioma? ¿Cuántas palabras? Etcétera. Bueno, eso re sirve y es un truco que merece la pena que se comparta. Y ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Espero que les haya interesado, que por lo menos les haya despertado la curiosidad para indagar más, para informarse más sobre la carrera, si es que les interesa o les interesaba y no se decidían, o simplemente para informarse, para ver qué es lo que hace un traductor como tal, qué conocimientos tiene que tener. Siento que fue un poco a las apuradas, así que me disculpo un poco por eso. Igualmente lo pueden poner como en 0,75 para bajarle un poco a la velocidad. Pero bueno, fue todo muy improvisado y aprovechando que tenía un ratito libre, quise como sentarme a grabar esto por las dudas. Nada, bueno, espero haberles contagiado las ganas de interesarse por la traducción. Y bueno, espero que si se deciden les vaya pero muy bien. Si les interesa seguirme en redes, me pueden encontrar en Instagram como lluvialibros15 y a Flor también la encuentran como Leyendo con Amor. Ella se dedica más a lo que es el diseño multimedial. Así que si les interesa algo del tema, pueden pedirnos como que hagamos un episodio sobre la carrera de Flor. Y ella les va a traer su episodio hablándoles de su carrera, que también está interesantísima. Y bueno, ya nos dirán. Espero que les haya gustado mucho el episodio y nos vemos en un próximo. Bye.